Hablamos mucho con el presidente de la República de cuáles son esos lineamientos de la Secretaría del pasado reciente. ¿Por qué elegir 33? Primero porque es el primer circuito de la memoria en todo el Uruguay y se inaugura en este día tan emblemático en donde desde hace algunos años, desde la presidencia de José Pepe Mujica, los uruguayos los 27 de junio lo que conmemoramos es la resistencia del pueblo uruguayo a la dictadura. ¿Por qué? Porque también hablamos con el presidente de que el Uruguay necesita una política de Estado, de pedagogía de la memoria. Recién estábamos escuchando acá con ustedes cómo las personas se animaban a contar por primera vez que habían visto, por ejemplo, cómo asesinaban a uno de los homenajeados, por primera vez, y hace 52 años del golpe de Estado. Vaya si tendremos por construir. El presidente decía que lo disruptivo en este momento es construir un camino o una pedagogía, como definimos nosotros, de la memoria, que ponga el tema en donde tiene que estar, que es en el presente y en el futuro, porque lo que tenemos claro es que tenemos que seguir construyendo un nunca más terrorismo de Estado. En este 2025, además, es muy importante para nosotros porque a veces sirven los números redondos para concientizar, para compartir con los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros tuvimos hace muy poco, el 20 de mayo, 30 años de marchas. Cuando asumieron las autoridades del nuevo gobierno, 40 años de democracia, la importancia de sostener 40 años de democracia. El 25 de agosto vamos a estar seguramente todos conmemorando los 200 años de la libertad del pueblo oriental, por decirlo de alguna manera, del Bicentenario. Recién hablaban también de uno de los detenidos desaparecidos de 33 dentro de lo que llamamos Plan Cóndor. Este año se cumplen 50 años del Plan Cóndor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como Estado? ¿Cómo ayudamos a construir la no reiteración cuando estamos escuchando, por ejemplo, nuevamente discursos en nuestra región, en el mundo, de odio, de violencia, de polarización, que intentan volver a poner, en el caso de la región y de nuestro país, nuevamente la teoría de los dos demonios sobre la mesa, ¿no? Que pensábamos perimida, quizás íbamos a discutir otras cosas en este 2025, pero sin embargo tenemos que volverlo a poner, volver a insistir. ¿Cómo construimos esa pedagogía de la memoria intergeneracionalmente? Y la verdad es que desde un escritorio en Montevideo no creo que la podamos construir, ¿no? Creo que la vamos a construir contando las historias de los ciudadanos y las ciudadanas comunes. Nosotros ya conocemos a nuestros héroes, nosotros sabemos quiénes son nuestros desaparecidos y estamos descubriendo otros. Acaban de decir en esta reunión en 33 que se enteraron que había dos personas más que posiblemente sean desaparecidas. 2025. Entonces, ¿cuánto camino nos queda por recorrer en esa pedagogía de la memoria? Lo primero que nos queda es escuchar. Y para escuchar hay que estar en el territorio, no en la oficina en el centro de Montevideo. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es ir hasta Bella Unión, en donde la sociedad civil fue la que puso el cuerpo y saca los libros y hace sus pequeños audiovisuales para contar lo que le pasó al pueblo, a los cañeros, a las cañeras. Lo que queremos es ir a Soriano y ver el trabajo que hacen desde el grupo de memoria. Lo que queremos es estar hoy aquí en 33. Yo sé que es la capital del país, Montevideo, y que hoy, por ejemplo, si no me equivoco, mi compañera de la Secretaría me corregirá, pero había alrededor de 25 o 26 actividades en Montevideo. Pero considerábamos que en tanto Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de la Presidencia de la República, teníamos que estar en el lugar donde teníamos que estar. Y creímos que era 33 en este caso. Y lo seguiremos haciendo en otras fechas. Ya tienen tiempo de vernos allá en la Secretaría trabajando habitualmente de lunes a viernes. Ahora, en fechas importantes para toda la ciudadanía, tenemos que demostrar que se puede descentralizar y que las historias que hoy escuchamos, imagínate vos la persona que se emocionó diciendo yo nunca conté esto, pero yo vi cómo mataban a Mario Eguren. Yo lo vi, estaba en bicicleta y lo vi y lo estoy contando por primera vez. Y agregó, y capaz que hoy duermo más sanado. Entonces, ¿no es hora, después de 40 años de recuperación democrática, de sanar a nuestra sociedad? ¿No sana la verdad? ¿No sana esa verdad? ¿No nos hace mejores? ¿No nos permite construir otro tipo de camino? ¿No nos permite llevar a los jóvenes otro tipo de mensaje? De decir, no podemos polarizar, no podemos ser violento con el otro, no podemos, y además tenemos la obligación de no reiterar ni siquiera el pensamiento de la posibilidad de la vuelta del terrorismo de Estado en nuestro país. Y estamos en eso. Para nosotros es un honor que nos hayan invitado a participar. Teníamos clarísimo que íbamos a estar acá el 27 y nos interesaba mucho escuchar a la gente. Yo sé que a veces reclaman políticas espectaculares de grandes titulares, ¿no? Esta es una secretaría silenciosa, por un lado, porque tiene que escuchar testimonios, porque tiene que trabajar 24/7 para intentar dar respuesta a las pocas madres, quedan cuatro viejas, y a los familiares de los detenidos desaparecidos, a ver si podemos encontrar esa verdad y dónde están. Y también debemos escuchar para aprender. No pensar que tenemos todas las respuestas, no pensar que las políticas se hacen así o asá. ¿Qué es lo que tienen para contar la gente? ¿Qué tiene para contarnos? ¿Qué tiene para pedirnos? ¿Qué tiene para explicarnos, para decirnos por ese camino no y por este sí? Tiene esto. Tiene que todos nosotros juntos, el compañero de la cámara, tú que estás haciendo la nota, la compañera que está sacando las fotos, esta secretaria, sencillamente se acaban de enterar que un ciudadano de 33, seguramente de 60 largos años, te diría, por lo que contaba, por primera vez se anima a 40 años de la recuperación democrática a decir, yo vi cómo le tiraba este militar y cómo mataban a Mario Eguren. Yo creo que más que eso no te puedo contar.
Desde la Secretaría, ¿cómo se quiere informar a los jóvenes?
Lo primero que queremos desde la Secretaría para trabajar con los jóvenes es escucharlos a ellos. La gente adulta pensamos que tenemos que estar definiendo cuáles son las maneras de dar mensajes o dejar de darlos. Entonces, al menos dicen que en toda familia hay una oveja negra y se les permite, yo creo que el presidente me lo va a permitir. Lo que nosotros queremos es que ellos nos enseñen cómo tenemos que contar la historia. ¿Tenemos la historia? Por supuesto que la tenemos. ¿Tenemos los trabajos académicos? Por supuesto que los tenemos. ¿Tenemos mucho testimonio por conocer? También. Ahora, ¿no deberían ser ellos los que nos enseñen a nosotros de qué manera se sienten más identificados con contar la historia? Yo qué sé, si no es a través de el freestyle y el hip hop, ¿no? Esos payadores del 2025, yo no lo sé. No sé si nos llega por ahí, no sé si nos llega por hacer cortos con los jóvenes de todo el país a nivel audiovisual, que ahora con un celular lo podemos hacer de una manera genial. No sé si nos llega escribiendo cuentos, pero son ellos los que nos tienen que decir los cómo. Nosotros sabemos qué, pero me parece que no tenemos que imponerles nada, que la mejor manera de compartir y de que a alguien le quede y que alguien se apropie, por eso yo insisto en el concepto de pedagogía de la memoria, es si vos lo podés vivenciar, y solo lo vivenciás desde las cosas que te conmueven. Capaz que a mí me conmueve Silvio Rodríguez por la edad que tengo. Ahora, yo qué sé, no tiene razón el que escucha a Luana o a Trueno o el que se para en una esquina a cantar de un barrio de cualquier departamento de Montevideo. Ah, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que aprender mucho de todo eso.